Pronto regresaremos a los estudios normales de Mateo, pero esta mañana quiero mirar a otra parte de Mateo. Quiero traer un mensaje solemne. Es un mensaje que prediqué en Chiapas, en una iglesia en Las Margaritas, cerca de la frontera de Guatemala, en el barrio de Santa Cecilia. Hay fotos de la iglesia ahí al frente. Es la iglesia de Pastor Felipe Alfero Gómez. Es una congregación en que muchos hablan un dialecto que se llama Tojolabal, y él mismo está traduciendo el Nuevo Testamento en ese dialecto. El mensaje tenía su impacto sobre mí y sobre pastores ahí. Había un pastor supervisor de muchas iglesias, y cuando yo empecé dije que a cada cuando tiene que escuchar un mensaje solemne. Y al fin, cerrando el mensaje, él dijo que no estaba de acuerdo. Dijo a todos, tiene que escuchar algo como este cada semana. Bueno, sentimos las oraciones de ustedes ahí. Yo creo que ese mensaje fue producto de las oraciones de ustedes. Vamos a Mateo 25. Yo creo que es un mensaje bien preparado para preparar por la Santa Cena, porque la Santa Cena realmente es un evento solemne. Dice Mateo 25:31. Y el mensaje está titulado La Gran Sorpresa. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y ya estoy enterado que algunas personas se fueron para visitar a María Luisa en el hospital ayer. Les felicito. Ella estaba muy agradecida de que no es un miembro olvidado de nuestra iglesia. Continuando, dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Estos justos están sorprendidos. Ellos vivían, su hábito normal de la vida fue ayudar a los pobres, visitar a los enfermos, ayudar a los que estaban en la miseria. Pero no se daban cuenta de que Cristo tomó todo esto como que fue directamente a Él. Como cuando vino a San Pablo, Cristo dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba atacando la iglesia y Cristo dijo, yo lo tomo personalmente, estás atacando a mí. Entonces, era una sorpresa por ellos, pero eso no es la gran sorpresa. Continuando en 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel, y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esta es la gran sorpresa. Ellos responden diciendo, Señor, creían que eran parte de la familia de Cristo. Y por eso dicen, Señor. Y ellos no pueden creer lo que está pasando. Seguramente dijeron, si supiéramos que era Cristo en el hospital, o si era Cristo en la cárcel, o nuestro Salvador sufriendo hambre, seguramente estaríamos más misericordioso. Ellos están atónitos. Ellos estaban esperando pasar la eternidad con Cristo, pero aquí descubren por su sorpresa horrible que no será así. Y el contexto de la gran sorpresa es el día del juicio, un evento de la cual habla mucho en el Nuevo Testamento, aunque a veces poco en nuestros tiempos. Vamos a solamente visitar uno en Hechos, Hechos 17. Pablo estaba hablando con gentiles, personas que no sabían nada de la Biblia. Dice en 17:29 de Hechos, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El evento, o sea, la ocasión de la gran sorpresa es el día del juicio al fin del mundo. Y hermanos, este quiere decir que será muy tarde para cambiar cosas. Será totalmente inútil pensar que se puede recapacitar. Ya todo se terminó. No será posible corregir ni cambiar nada, como dice en Hebreos 9:27, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Punto. Y hay otros ejemplos de la gran sorpresa. Cristo habló mucho de ese tema. En amor. No queriendo que ninguna caiga en esa trampa satánica. Y hermanos, esto también es mi motivo con ustedes. Hablar de esto por amor. Lucas 13:22. En Lucas 13:22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguno le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, van a dar razones. Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Otra vez, las personas están horrorizadas en una gran sorpresa. No pensaban ellos que estaban en rumbo al infierno, sino que llamaban a Cristo, Señor, Señor, como personas que recibieron al Señor en una campaña evangelística, o personas que han hecho la oración de recibir al Señor según las tradiciones modernas. Pero ahora están en un pánico. Es como que se sientan la erupción de un terremoto en su pecho, descubriendo que son personas perdidas y perdidas para siempre. Hay otro último ejemplo que hemos estudiado últimamente, a lo mejor es el más espantoso de todos, y eso está en Mateo 7. Solamente para que haya tres testigos, en 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, de Mateo, no todo lo que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es el más espantoso de todo, porque no dice algunos, no dice algunos cuántos van a enfrentar una sorpresa, sino que dice, muchos me dirán, Señor, Señor. Son personas que creen que Cristo era su Señor. Peor aún, dice que son personas que tenían ministerios. Es más, son personas que tenían dones espirituales. Y estos dones eran reales. Echaron fuera demonios, hicieron no pocos milagros, sino muchos milagros. Y estas personas van a gritar, no puede ser. ¿Cómo es posible? Hicimos cosas. Pero ni modo, ya será tarde. No será el momento de discutir, ni de presentar argumentos, ni de tratar de apelar a otra autoridad. La decisión de Cristo será final. En ese momento solamente pueden aceptar las consecuencias de sus acciones. No habrá remedio. Sufrirán, según lo que está diciendo el Señor, sufrirán el pánico más terrible que se puede imaginar y no habrá remedio. Entonces yo anduvo pensando en esa realidad tan terrible, meditando en esto en mi viaje, orando al Señor, pidiendo, ¿por qué? ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué habrá tantas personas preciosas? Personas que tal vez son nuestros seres queridos, posiblemente entre los que conocemos como hermanos. ¿Cómo puede ser que eso sea una realidad? Y llegué a cuatro razones de por qué, especialmente, hermanos, en nuestros tiempos. Porque el peligro de la gran sorpresa es una gran realidad. Primer punto, falta de énfasis en la ley de Dios en la vida cristiana. Muchos piensan que la ley era importante en el Testamento Antiguo, pero ahora no, no tanto. B, poca énfasis en la santidad de la vida de los cristianos. C, falta de conocimiento de la justicia de Dios. Hablamos mucho de esto en viernes. D, falta de énfasis en la vida fructífera enseñada en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a tocar esos puntos rápidamente. A, falta de énfasis en la ley de Dios en la vida cristiana. Muchos creen y enseñan que la ley era un aspecto del Testamento Antiguo. En el Nuevo, no. Y por eso muchos caminan con sus conciencias no muy afiladas por una ignorancia de la Santa Ley. Los que estudiaron con nosotros los videos enseñándonos al evangelismo, recuerdan una encuesta que hicieron entre jóvenes aquí en los Estados Unidos pidiendo si pudieran nombrar los 10 mandamientos. La mayoría, nada. Algunos, uno o dos. Eso es normal en un país que dicen que 80% son cristianos. Pero pidiendo a esas mismas personas si pudieran nombrar 10 marcas de cervezas, muchos nombraron las cervezas con facilidad y con rapidez. Hay ignorancia en nuestros tiempos de la ley de Dios. En Chiapas, en el orfanato, casi todos los niños del orfanato tienen los 10 mandamientos memorizados. Se pueden recitar de 1 a 10, de 10 a 1. Pero yo he dedicado muchos tiempos en mis viajes a mis hijos. ¿Y tus hijos, hermano? ¿Tus hijos saben algo de la ley de Dios? En la iglesia grande, hablando con otros niños que me estaban pidiendo monedas, yo pedí, ¿y tú puedes nombrar los 10 mandamientos? Ni uno sabían. La ley no era una prioridad en las enseñanzas de ellos. Y esa es la condición de la iglesia en nuestros tiempos. Muchos creen que la ley era importante antes, pero ahora no. Será la realidad que dice la Biblia. En 1 Timoteo 1:8. Primero de Timoteo 1:8 dice así, sabemos que la ley es buena si la usa legítimamente. Hay uso legítimo de la ley en el Nuevo Testamento. No para justificarte, no para ser salvo, pero sí tiene aplicación en Romanos 3:30. Pasaje muy importante. 3:30 dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Esto sería ilegítima delante de él, pero aquí es el uso legítimo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muchos no sienten ninguna necesidad de arrepentirse, porque ni saben qué es el pecado. La ley tiene una función. Ahí en 3:31 dice: luego por la ley invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley nos da información de qué es el pecado. Y por supuesto, acabando Mateo 5, Cristo dijo en 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haya y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Eso dice en el Nuevo Testamento. Para activar la conciencia. En Juan 16:8. Dice, cuando él venga, está hablando del Espíritu Santo en el contexto, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo viene con esa obra, trayendo convicción, pero va a usar medios. Pablo dijo en 7:14 de Romanos, porque sabemos que la ley es espiritual. Y yo tengo mis luchas con muchos hermanos en estos tiempos hablando de esto. Dice, no queremos escuchar más de la ley. Dice en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:4, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guarden contenderán con ellos. Muchos de ustedes saben, en 2 días van a tener una elección y una votación sobre si los homosexuales deben de casarse o no. Entonces, como la gran mayoría ha apartado de la iglesia, muchos cristianos están diciendo, sí, que se casen. Están alabando los impíos. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Muchos andan sin sentir la necesidad de arrepentirse, porque sus conciencias no están afiladas, encendidas por la ley. Bueno, esa es una razón de por qué muchos en nuestros tiempos llegarán a la gran sorpresa. Punto B. Poca énfasis en la santidad en la vida de los cristianos. Poca énfasis en la santidad. La santidad, hermanos, leyendo el Nuevo Testamento, es un tema formidable. Dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Las amonestaciones están en todos lados. Pero hay muchos hermanos que no consideran esto como una promesa. Creen que pueden continuar y continuar en el pecado y no pasará nada. Pero la Biblia enseña que ellos pueden estar en camino a la gran sorpresa. En muchos casos la gente no quiere escuchar de esas cosas ahora. ¿Pero acaso no es mejor pensar en esto ahora? Mientras hay tiempo de cambiar algo, en vez de descubrir todo eso en el día de juicio, con un gran terremoto en el pecho. Muchos hermanos juegan con el pecado. Andan coqueteando con la tentación. mirando hora tras hora de cosas en la televisión o visitando sitios sucios del internet. Y por eso caigan frecuentemente y creen, no es gran cosa. Mi Dios entiende. Pero ¿será la verdad? ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 6, 9. Preparando por la Santa Cena, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, no erréis, porque estamos sujetos a esto, a engañar a nosotros mismos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, echan con varones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso erráis, está bien, si estaba en tu pasado, ok, entendemos. Lo hecho, hecho está. Dice, mas ya habéis sido levantados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo? Dice que muchos ávaros, muchos borrachos, muchos que viven en la fornicación van a chocar de repente con la gran sorpresa en el día del juicio. Gálatas 5:19. En 5:19 de Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son fuertes amonestaciones. Caer una vez es muy diferente de tener una práctica de estas cosas. Estos crímenes en los ojos de Dios. Pero muchos en nuestros tiempos no toman en serio estas amonestaciones. Creen que la santidad no es tan importante en la vida cristiana. Creen que es opcional. La santidad es para los supercristianos. Pero ¿qué dijo Cristo en Mateo cuando estuvimos leyendo en 21? No todos los que me dicen Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Dijo ahí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El asunto principal fue la falta de una vida santa. Dones espirituales, no obstante, allá en Mateo, dicen que predicaban, echaban fuera demonios, hicieron milagros. Pero no importa. Aún el reprobado Saúl en el Testamento Antiguo profetizaba. Por eso el dicho, Saúl entre los profetas, Baal que hablaba con su burro, él tenía dones espirituales, dones verdaderos, y se fue al infierno. Por eso dice en 2 Timoteo 2:19, apártase de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. ¿Amén? ¿Están conmigo en esto? Entonces, eso es otra razón de tantos en nuestro tiempo van rápido a la gran sorpresa. Punto C, falta de conocimiento de la justicia de Dios. Hablamos de esto en viernes. Dice en 7:11 de Salmos, Dios es un juez justo y está airado en contra de los impíos cada día. Si se llevan un criminal delante de un juez por violar y matar a una joven y el delincuente dice que está arrepentido, ¿qué pasaría si el juez dice, yo soy un juez bueno, yo soy un hombre de amor, te doy tu libertad? ¿Qué pasaría con el pueblo? La familia de la víctima gritaría, juez malo, ¿dónde está la justicia? Exigimos justicia, que no quede impune el crimen. Pero muchos creen que nuestro Dios es como ese juez injusto. Pueden pasar por alto todas estas cosas, por pedir perdón de montones de transgresiones, pecados actuales, pecados de la mente, del corazón. Solamente porque uno está arrepentido. No entiende la justicia de Dios. Si uno va a la corte por robar y confiesa su crimen y anuncia que está arrepentido, de todos modos se va a la cárcel. Hay un asunto de justicia ahí y muchos no entienden esto. Y así van muy pronto a la gran sorpresa. Ahora el último punto. Falta de énfasis en la vida fructífera enseñada en el Nuevo Testamento. Hermanos, en todos lados en el Nuevo Testamento se ve esa doctrina. Hay parábolas, hay exhortaciones. Vamos a mirar a solamente algunos por el tiempo. En Mateo, cuando vino Juan Bautista predicando, vino muchos fariseos en 3:7, dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis a decir de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz y de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Aquí empieza a hablar de fruto. El fruto de algunos es trigo. El fruto de otros es paja. ¿Y tu hermano? ¿Cómo está en tu vida? ¿Cómo pudiera evaluar cómo está fructífero en el reino de Dios? Cristo enseñaba de esto bastante. No voy a citar muchos, pero sí vamos a Juan 15. Porque Cristo estaba constantemente repitiendo esto. En 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Es posible ser una rama dentro de Cristo y no dar fruto. Eso es una posibilidad, o no lo mencionaría. Lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, a veces tenemos muchas aflicciones en nuestra vida porque Dios está limpiándonos para producir aún más. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recojan y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En este contexto es para producir fruto. ¿Tú quieres un ministerio? Señor, ayúdame, dame recursos. Ayúdame a tener ayudantes. Dice en el contexto de llevar fruto, pide lo que quieres. Dios está detrás de ti. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estas exhortaciones están en todos lados. Parábola de las minas, el mayordomo fiel. Vamos a uno nomás, Hebreos 6, será el último en este punto. Hebreos 6:7. Porque la tierra, aquí está en el contexto hablando de personas judías que estaban pensando en regresar a la fe de los judíos. Entonces, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellas por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. En todos lados se pudieran multiplicar ejemplos toda la tarde. Y aunque el anciano me dio permiso de predicar dos horas, no lo voy a tomarlo. Pero ese de productividad está en todos lados. Les voy a dar un ejemplo, hermanos. Imagínense si ese edificio bonito no era una iglesia, sino una fábrica, como otras fábricas aquí en esta línea. Y a mí, imagínense si yo era el dueño de un negocio y si ustedes eran todos empleados. Yo vine preguntando, ¿qué has hecho en este año para realmente avanzar la fábrica? Y si unos respondieron diciendo, pues nada especial, pero casi cada vez que estaban abiertas las puertas de la fábrica, yo estuve aquí. O si yo preguntara, mire, estamos entrando en otro año, un año nuevo, ¿qué planes tienes tú para avanzar la obra de esa fábrica? Y si se responde, pues no tengo nada realmente planeado, pero cada vez que están abiertas las puertas de la fábrica, yo voy a estar aquí. ¿Se cree que sería posible para esas personas mantener sus trabajos? ¿Pero acaso nuestro Señor no merece mejor? Considerando todo lo que Él ha hecho por nosotros. Objeción, tal vez alguien está pensando, ay hermano, lo que estás predicando parece una salvación por obras y no una salvación por la gracia de Dios. Pero no es así. Nuestra salvación es por la gracia de Dios. Vamos a Efesios. Estamos llegando al fin. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras vienen como consecuencia de la salvación. Los que son redimidos en Cristo quieren servir a Él. Quieren avanzar su reino en el mundo durante el poco tiempo que tenemos. Y para ellos no es aburrida la vida sirviendo al Señor. Al contrario, es un gozo, es una aventura. Sabiendo que está haciendo algo que tiene valor por toda la eternidad. Que no es vana tu contribución. Para los seguidores de Cristo, el yugo es fácil. La carga ligera. La vida fructífera es natural para uno que tiene el Espíritu Santo viviendo en su ser. Pero hermanos, no toda conversión es conversión auténtica según la enseñanza de Cristo Jesús. Mateo 13. En Mateo 13, Trece, dieciocho. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y estas parábolas son parábolas del reino. Cristo está enseñándonos cómo es el reino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Cuando tú salgas evangelizando, uno dice, oh, dame el folleto, ah, muy bien, el palabra de Dios, ah, otro día. Eso es él. Está malgastando el papel, pero uno nunca sabe, entonces se haga una inversión. Yo doy papelitos muy baratos a ellos. La persona que realmente tiene interés, le voy a regalar un Evangelio de Juan. Tengo un amigo que da Evangelio de Juan a todos. Y digo, mire, estás malgastando los recursos. Pero el 20 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Parece una persona que realmente tiene la fe. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es una persona que le encanta la palabra, pero ¿sabes qué? Tiene cosas muchísimas más importantes que el reino de Dios. Aquí hay dinero que ganar. Aquí hay muchas cosas que hacer. Sí, está muy bien, pero ¿quién tiene tiempo para todo esto? El último, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Ese aspecto de la vida fructífera está en todos lados del Nuevo Testamento, hermanos. Pero muchos no captan esto. Dicen, no, pues eso está para otro hermano. Eso no es para mí. Bueno, tal vez alguien está pensando, mira, hermano, predicando así, ¿cómo alguien va a tener la seguridad de su salvación? Pero sí se puede, hermanos. Sí se puede tener la seguridad de su salvación. Vamos al segundo Pedro. Estamos terminando. Los que Cristo está salvando están seguros. Nadie se puede arrebatar de sus manos. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a sentir la aseguranza todo el tiempo, especialmente si estamos viviendo en rebelión. Pero hay una manera de sentir esa plena aseguranza. Dicen, 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, aquí hay la clave, poniendo toda diligencia vamos a un progreso en que tiene la plena confianza en tu salvación. Poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Para hacer todo esto uno tiene que estar involucrado. Está estudiando la palabra de Dios, está luchando en diferentes ministerios, o está aún visitando a conferencias, está creciendo en el Señor. Por si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ya apareció de nuevo en otro texto ese tema de la vida fructífera. No os dejarán estar ociosos ni sin fruta en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La persona realmente salvada en el Señor, la elección ya está firme con Él. Él sabe quiénes son los suyos, pero puede ser firme contigo también. Pero eso viene con diligencia. Bueno, esas son las cuatro razones de por qué más que nunca en nuestros tiempos muchos están en rumbo a la gran sorpresa. El día de la Santa Cena es un día para examinar a nosotros mismos. Mucha de la enseñanza de la Santa Cena viene de 1 y 2 Corintios, porque había mucha carnalidad. Y no estoy diciendo que hay mucha carnalidad en nuestra iglesia, pero hay mucha carnalidad en nuestro mundo. Es una gran tentación a todos. Dice en 2 Corintios 13, 15. Perdón, 13, 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No es un pecado examinarle. Señor, ¿estoy bien? Eso es el momento de examinar a vosotros mismos. En 1 Corintios, hablando de la Santa Cena, en el contexto de la Santa Cena, en 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, cuando Cristo está morando en nosotros, odiamos el pecado que antes amamos. Cuando Cristo está en nosotros, amamos la vida santa que antes odiamos. Nuestra naturaleza está cambiada. Una pregunta, si se pone aquí enfrente dos montones, una de lechuga y una de carne, y pone ahí enfrente un león con hambre, ¿a cuál se va a devorar? Pues la carne, claro que sí, porque eso es su naturaleza. Y si los deseos de tu corazón están por el mundo, por la carnalidad del mundo, tiene que preguntar si ha sido transformado o no. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y cómo está contigo, hermano, hermana, joven, en esta mañana? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? Si se pone una comida espléndida en un lado y un montón de basura en el otro lado, y se pone un cerdo ahí en medio, ¿qué va a comer? ¿Va a comer la basura? No tiene apetito por las cosas finas. Es un cerdo. Eso es su naturaleza. ¿Cómo está contigo, hermano? ¿Cómo está tu relación con el mundo? ¿Cómo está tu relación con el pecado? Segundo de Pedro, 2:21. En esto realmente estamos cerrando. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Con esa amonestación, la decisión es tuya. Si siente como que puede o no participar en la Santa Cena de manera digna. Pero si andas atrapado en el pecado, hermano, con la vida infructuosa, cargada con la indiferencia constante, tocante a las cosas del reino, entonces quiero orar por ti antes. Yo no quiero ver nadie aquí presente ese día, en el día de juicio, chocando con la gran sorpresa. Mientras hay vida, hay esperanza de cambiar cosas. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercado. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano, la vida eterna es demasiado importante para jugar, para arriesgar y no tomar en serio estas cosas. Como viven muchos en nuestros tiempos, caminando la senda de la gran sorpresa. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio estas amonestaciones. Ayúdanos a probarnos a nosotros mismos para decidir si realmente debemos de tomar tu Santa Cena en esta ocasión. Y ayúdanos, Señor, a sentir el poder de tu Evangelio. San Pablo dijo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ayúdanos, Señor, a creer y ver y predicar ese poder. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones.